Y ya nos atiende amablemente para hacer balance de lo que ha sido este larguísimo, larguísimo. Se hace muy largo este, los mercados, esto, además ya con la liga empezada, en fin. Largo, largo mercado de verano. Nos atiende amablemente el responsable de la acción deportiva del Cádiz, Juanjo Lorenzo. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Se hace largo, ¿eh? No sé si a ti también, pero por lo menos a mí se me hace esto de que empiece la liga y todavía esté el mercado abierto, estas cosas que siguen pasando aquí, pero se hace un poquito largo.
Sí, es verdad que, bueno, años atrás, yo ya que soy veterano en esto, prácticamente solo coincidía la primera jornada con el final de mercado, ¿no? La primera jornada solía ser el primer fin de semana de septiembre y el mercado finalizaba ahí, entonces, bueno, tampoco era tan llamativo. Ahora es verdad que cada vez se está comenzando un poco antes y es cierto que bueno, el compaginar ya partidos de competición oficial con mercado no es cómodo, pero bueno, es una situación que nos afecta a todos y que tenemos que convivir con ella.
Imagino que para ti, Juanjo, para Borja Lasso y bueno, para el resto del equipo que formáis, cuando pasa ya ese límite del mercado, cuando pasa a las 12 de la noche el pasado viernes, ya uno no sé si respira, descansa o cómo se lo toma.
Sí, lo que sí que es cierto es que bueno, yo creo que seguramente visto desde fuera puede parecer que hay una tendencia, digamos, adrede de intentar hacer operaciones al final, pero bueno, yo creo que ya todo el mundo está familiarizado con lo que es el control económico de la Liga Española, en lo que eso conlleva para todos los equipos. Y bueno, no sé si afortunado, lamentablemente, hace que las operaciones se vayan haciendo cada vez más realistas, cuanto más se aproxima al final de mercado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a todos seguramente nos gustaría el acabar un poco antes, el tener todo antes planificado, pero que no es una cuestión que hagamos a capricho, simplemente porque ese control económico nos obliga a todos a afinar mucho, a mirar cada euro que nos gastamos y también cada euro que sacamos de nuestro límite salarial y bueno, eso hace que es cierto que al final pues bueno, se originen situaciones un poco de estrés que a lo mejor en otro contexto económico del fútbol español pues no serían tan frecuentes.
Entiendo que también en eso influye, Juanjo, en eso de que en ese último de mercado se hagan muchas más operaciones que en el resto de días, incluso en las últimas horas, todo es una vorágine de actualizar la web de la liga para ver los inscritos, para ver. Todo eso también influye porque me imagino que para los clubes y los jugadores ya se ven como, a ver si me entienden la expresión, un poco contra la espada y la pared, es decir, o firmo, o ya no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, que ya un poco una situación límite en ese sentido para los propios equipos y los jugadores, ¿no?
Sí, sobre todo porque todos los equipos plantean a inicio de mercado operaciones que seguramente sean poco realistas, entonces eso limita mucho el número de equipos que pueden, bueno, acometer esas operaciones. Digamos que las primeras operaciones que suceden en el mercado suelen ser operaciones de traspaso fuerte y luego, bueno, pues poco a poco, a medida que empiezan las pretemporadas, que empiezan, digamos, los jugadores a coger un poco sus roles en el equipo o lo que puede ser de cara a la siguiente temporada, los equipos van haciendo su planning económico y, bueno, operaciones que en un principio de verano a lo mejor no eran tan posibles, pues se van convirtiendo en posibles. Lo que, bueno, a todos nos gustaría es que esa materialización final, pues no sucediera el día 30 o el día 31, sino que pudiera suceder un poco antes. Eso sería ideal para todos.
En el caso del Cádiz, Juanjo, las dos últimas operaciones han sido Robert Navarro y Kouame. Está claro que son dos jugadores que veníais siguiendo, ¿no? Que sobre todo en el caso de Kouame, que era un jugador más desconocido, lógicamente, para nosotros, pero que debía un seguimiento independientemente de que se haya firmado al final, ¿no?
Sí, nosotros en el caso de Robert, en el caso de la posición de extremo, teníamos varios perfiles abiertos que nos interesaban. Algunos durante el mercado parecían que eran más posibles que otros y bueno, pues al final el que quizá en un principio no parecía tan viable porque dependía fundamentalmente de que la Real dejase salir cedido al jugador, pues al final se ha concretado, ¿no? Y en el caso de, bueno, de Coamet, igual nosotros teníamos varios frentes de llamado, bueno, pivotes defensivos o centrocampistas que pueden ocupar la posición de 6 y 8. En la mayoría de los casos eran jugadores que había que pagar un traspaso por ellos. Intentamos algunos que estaban totalmente fuera de nuestro mercado económico y que luego continuaron fuera del mercado económico y por lo tanto no pudieron ser viables. Y bueno, hubo algunas operaciones que sí que fueron siendo un poquito más viables a medida que pasaba el mercado y nos decidimos por la situación de Rominica.
Ha sido tu primer mercado de verano con el Cádiz, después del mercado de invierno que fue muy bueno, este de verano, y todos coincidimos en que ha sido un mercado de verano muy completo en el Cádiz. Juanjo, por lo que ha llegado, por las operaciones de salida que se han hecho, el caso de Bongonda, el traspaso más caro de la historia del club, el caso de Osmayen, también un traspaso muy interesante. ¿Tú lo ves así también, que ha sido un mercado muy completo, o te ha quedado alguna espinita en ese sentido?
Yo a mí no me gusta valorar el tema de mercado porque parece que nos centramos solo en lo que entra o lo que sale y nos olvidamos del resto, ¿no? Yo creo que nosotros nos centramos en una plantilla, tenemos que tener la confianza en que la plantilla va a tener la máxima capacidad y recursos posibles, y eso es lo que intentamos en el mercado. Por supuesto que hay opciones que no se materializan y que quizá te generan la duda de que pudieran ser unas buenas opciones en el mercado para nosotros. Pero bueno, eso es la decisión que hay que tomar en un momento u otro, ¿no? El mercado, la nota será la nota que tenga el equipo al final de temporada. O sea, esto no es una individualidad, esto es un colectivo. Y ojalá que el equipo, sea quien destaque, los nuevos o los que estaban, consiga una buena nota al final de temporada, porque eso será bueno para todos.
¿Es la plantilla ideal para dar un paso adelante a nivel clasificatorio, a nivel de temporada este año, Juanjo?
No lo sé, ojalá lo supiera, ¿no? Estaríamos todos mucho más tranquilos. Lo que yo sí tengo la confianza es que el entorno es muy bueno, ¿no? Yo creo que el club es un club estable, creo que el cuerpo técnico es un cuerpo técnico estable, que es algo muy importante y que la gente yo creo que no le da a veces la importancia que tiene. Y yo creo que tenemos jugadores con experiencia en primera división, que ya han competido en la categoría, que conocen el club y que yo tengo la esperanza de que, bueno, hagan la implicación y el acoplamiento a los nuevos, pues más sencillo. Si se dan todas esas circunstancias, pues ojalá nos dé como para tener una temporada un poquito más tranquila que el año pasado.
Ojalá. Los oyentes han querido dejar preguntas para ti, Juanjo. Vamos a escuchar una de ellas, en este caso de Fali
Buenas tardes, señor Lorenzo. Yo solo quería saber si realmente Jeremías Ledesma estuvo más fuera del Cádiz que dentro, o fue todo una serpiente de verano. Muchas gracias.
Conan, uno de los culebrones del verano, Juanjo.
Bueno, lo que sí que puedo tener claro, el oyente es que Conan para nosotros es un jugador vital en nuestro proyecto, que así se lo hicimos saber, que así lo sabíamos internamente, y que es normal que un jugador que ha tenido un rendimiento muy bueno en las temporadas pasadas tenga interés de otros equipos. Yo creo que eso también es una señal de que las cosas previamente se han ido haciendo bien, ¿no? Que otros equipos se fijen en jugadores tuyos. Nosotros tenemos que determinar cuál es el esfuerzo máximo que podemos hacer por cada jugador en cada momento, y lo que teníamos claro es que en el tema de Conan el esfuerzo tenía que ser el máximo para que se quedara.
¿Te molestó la publicación que hizo en redes el jugador quejándose de un poco el trato del club?
No, yo creo que bueno, la época de las redes que vivimos, que es maravillosa en muchas cosas, pues hace que se magnifiquen cosas que en otro momento no tendrían ningún tipo de significado, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que el portero está encantado aquí, tenemos muy claro que él siente el club y que él se quería quedar, y también nosotros teníamos claro, como te digo, que teníamos que hacer el máximo esfuerzo para que él se pudiera quedar.
Otra pregunta, en este caso del amigo Manolai.
Buenas tardes. Yo quería preguntar por la cantera y las posibilidades de jugadores del Mirandilla que accedan al primer equipo. Realmente hace ya muchísimos años que no vemos prácticamente a nadie subir del B, del filial y que complete la plantilla.
Bueno, más que complete, que se asiente en la plantilla, querrá decir, lógicamente, ¿no? ¿Cómo lo ves, un poco la cantera?
Sí, es cierto que nosotros es una de las cosas que tenemos en mente, ¿no? Este año hemos optado, bueno, también en consonancia con los propios jugadores, en aquellos jugadores que han estado en dinámica de primer equipo, que no se queden en el equipo filial, sino que pasen a una categoría superior como es Primera Red, el caso de Nwepu, de Carlos, de La Rosa o de Bastida. Y nuestro objetivo es que ellos puedan dar también un pasito adelante, que puedan crecer y que en un momento determinado se puedan asentar con nosotros en el primer equipo, porque eso es la meta final, y para eso hay una cantera, ¿no? Para que en algún momento algún jugador se pueda asentar en el primer equipo. Yo creo que se están poniendo las bases. Yo creo que el trabajo de la gente de cantera, tanto lo que es Enrique y David Buitrago en el equipo filial, como toda la dinámica de juveniles para abajo que comanda Javi Muñoz, está siendo muy buena. Yo creo que el Cádiz globalmente
está mejorando a pasos evidentes, y falta la concreción final de que alguno de esos jugadores acabe en el primer equipo.
El filial comenzaba el otro día la temporada, un filial muy joven otra vez, ¿no? Una apuesta, con lo que ello conlleva también, un equipo tan joven, una categoría como esta Segunda Federación, ¿no?
Sí, un filial jovencísimo, ¿no? Nosotros, yo cuando veía la plantilla casi la plantilla del juvenil más que la del filial, pero bueno, es algo que tiene claro el club en general, y es una apuesta muy fuerte porque los jugadores vayan quemando etapas. Nosotros tenemos claro que respetamos que haya filiales con una media de edad alta, pero eso en la tesitura actual del club no va a suceder, con los riesgos que ello conlleva, pero bueno, estamos encantados de asumirlo. Va a haber equipos mucho más veteranos, pero nosotros vamos a competir en muchos casos con jugadores juveniles. Te hablo de memoria, pero creo que el más veterano en la plantilla este año es nacido en 2001, el más veterano de todos. Entonces imagínate, ¿no? De ahí para abajo, pues eso es muy muy complicado, pero bueno, es un riesgo que sabemos y que el club asume, y que, bueno, entendemos que si da sus frutos, puede dar sus frutos para que los jugadores lleguen al primer equipo, eso es lo que realmente buscamos.
Diego Calvo también te pregunta, Juanjo.
Hola Juanjo, soy Diego Calvo. Yo te quería preguntar por un caso concreto. ¿Ha habido posibilidades de conversaciones de verdad de que Samu Morodión viniera cedido al Cádiz?
El jugador del Granada que fichó el Atlético de Madrid, al final ha acabado en el Alavés.
Bueno, a mí no me gusta hacer muchos comentarios de jugadores que no son nuestros. Lo que sí que es una realidad es que cuando el Atlético de Madrid decide ejecutar la cláusula de Samu, yo creo que ellos tienen la convicción en el jugador, pero también tienen la situación puntual de que no quieren que se quede en la plantilla ese año y empiezan a buscar una cesión, ¿no? Entonces, bueno, buscan determinados equipos o perfiles que se pudieran adaptar al club, y bueno, pues cada uno le ofrece un proyecto y bueno, al final tanto, sobre todo el entorno del jugador como el jugador, deciden el que creen que es más oportuno.
Entiendo que lo que le ha pasado al Granada con este jugador, Juanjo, el hecho de que se lo lleve al Atlético de Madrid después de hacerlo debutar en primera, marcar un gol y no haberlo renovado, subir en la cláusula, estas cosas, uno aprende, ¿no?, de lo que le pasa en otros equipos, porque imagino que en Granada se habrán echado las manos a la cabeza, ¿no?
Bueno, son las circunstancias del mercado, ¿no? Hay veces que el mercado es incontrolable y que una vez que ya el jugador se pone en el escaparate de primera división, si tiene mucho impacto, pueden suceder estas cosas, y es lógicamente el club el que tiene que decidir en un momento determinado si asume el riesgo de que eso pueda suceder o no, ¿no? Entonces, yo supongo que el club habrá estudiado convenientemente la situación y decidieron en su momento poner al equipo a jugar el primer equipo porque pensaban que estaba capacitado, y bueno, y demostró que estaba capacitado, ¿no? Y por eso, con tan solo un partido en primera división, el Atlético de Madrid pagó la cláusula de rescisión con él.
Una última pregunta, en este caso de José Juan Ramos.
Hola Juanjo, muy buenas. En primer lugar, felicitarte por el mercado de fichajes que ha hecho el Cádiz, que a mi parecer es de los mejores de los últimos años. Y mi pregunta era en relación a qué peso tiene el presidente en la toma de decisiones a la hora de fichar. Si lo hacéis todo de forma consensuada, él tiene derecho de veto, él pone encima de la mesa los nombres. Me gustaría saber el papel que juega Manolo Vizcaíno en el proceso de fichaje. Un abrazo, muchas gracias.
Ahí está la pregunta.
Bueno, yo creo que la gran diferencia ahora mismo en los clubes actuales es el perfil del dueño, ¿no? Hay un perfil que se está poniendo también ahora como muy, muy de moda, o que últimamente está llegando mucho al fútbol español, que es grandes compañías de otros países que compran un club y que, digamos, su propietario no tiene presencia en el día a día en ese club, y que, bueno, tiene una persona delegada en el proceso de lo que es el día a día del funcionamiento del club, y hay todavía presidentes y consejos de administración que tienen, digamos, una presencia diaria en el día a día. Manolo, lógicamente, es de ese segundo perfil. Él tiene una presencia muy diaria en lo que es la vida del club, está muy habitualmente en la ciudad deportiva, controla y conoce todo lo que son los estamentos del club, pero luego cada estamento del club, lógicamente, funciona con libertad y con autonomía. Por supuesto que nosotros, como en todas las empresas, todas las gestiones que estamos realizando, que vamos realizando, se las tenemos que comunicar porque es nuestra obligación, él es nuestro jefe directo, pero él no está ni pendiente del mercado, ni propone, ni hace labor de scouting, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que sí que está involucrado en el día a día, ¿no? Entonces, por eso puede dar la impresión de que a veces, controla absolutamente todo, pero lo que hace es controlar desde la involucración. No delega en nadie, sino que él prefiere estar presente en el día a día. Y yo creo que para nosotros es una circunstancia realmente positiva, porque uno de los matices que nos diferencia es que el jugador, sobre todo el jugador que llega nuevo, ve desde el primer día que lo que es la propiedad, que lo que es, digamos, la parte directiva del club, es alguien muy cercano, al que se puede dirigir, al que puede comentar cualquier cosa, y eso está empezando a ser no demasiado habitual en los equipos de España ahora mismo.
Un papel quizá parecido al de Sergio también, imagino que Sergio está ahí pendiente, como no puede ser menos de todo lo que llega y sale, ¿no?
Por supuesto, claro, imagínate.
Es evidente,
nosotros,
¿no?
Nosotros, sabiendo que cada uno tiene su parcela y que su parcela ya es tiene demasiadas cosas de controlar, esto es por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que tratamos en un momento determinado es de que el filtrado sea lo máximo posible. Nosotros no le planteamos ni a Sergio ni a su staff técnico todas las situaciones que nos van apareciendo, sino realmente las que consideramos que pueden tener cierta viabilidad, tanto por nivel deportivo como por nivel económico.
¿Te esperabas un inicio de liga así?
Bueno, yo creo que el equipo está compitiendo bien. El número de puntos es un poco, bueno, pues hay veces que depende de circunstancias un poco...
Sobre todo las sensaciones,
incontrolables,
Juanjo,
¿no?
Pero sobre todo las sensaciones también.
Yo creo que el equipo está dando la sensación de que compite. Y que compite de cara a cara y de tú a tú contra rivales que algunos son teóricamente de nuestro nivel y contra rivales que teóricamente o en la práctica son superiores a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que sigamos manteniendo esa línea, sabiendo que llegaron altibajos, que llegaron resultados malos, pero que nosotros tenemos que tener el convencimiento de que esta es la línea, ¿no? Yo creo que la línea desde el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta, quedó muy marcada. El equipo dio un paso adelante, era un equipo difícil de ganar, incluso cuando perdía era un equipo que daba la sensación de que para los rivales era difícil y que eso es lo que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Que el rival que se vaya a enfrentar a nosotros piense que va a ser un partido incómodo, que va a ser un partido trabado, que no va a ser fácil y que lo va a tener que hacer bien para superarnos, ¿no? Y eso es el primer paso para demostrar que somos un equipo estable en plena división.
¿Le queda al Cádiz margen para fichar en enero?
Bueno, no sé, déjanos respirar un poco, acabamos de terminar septiembre, no sé, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? De aquí al mercado de enero van a pasar muchas cosas, tanto a nivel deportivo, económico, ojalá que no, pero puede ocurrir alguna lesión, como nos pasó el año pasado. También es verdad que afortunadamente parece que en las próximas semanas vamos a ir recuperando
futbolista.
A jugadores que teníamos en proceso de lesión larga, que eso también para nosotros es importante. Entonces, bueno, iremos viendo poco a poco qué va pasando y veremos si en el mercado de diciembre nos hace falta algún retoque, ¿no?
¿Te duele que entrenadores como Quique Setién desprestigien el juego del Cádiz, como hizo el otro día?
No, a mí no, en absoluto. Cada uno es dueño de sus palabras y yo soy... A mí lo que me preocupa es lo que haga mi entrenador, no lo que haga, no lo que digan otros entrenadores.
Uh-huh. Juanjo Lorenzo también es periodista. ¿Echas de menos el periodismo o se ven mejor los toros de la barrera?
Bueno, madre mía, ya ni me acuerdo. Imagínate. Yo acabé la carrera en el año 99, o sea que yo soy... No sé, yo cuando lo digo que suena como a broma, pero claro, yo soy del siglo pasado ya. Lo que pasa es que a muchos oyentes que tengas le sonará como a muy antiguo, pero es verdad, yo empecé a trabajar en esto en el siglo pasado y ya son muchos años, entonces no. Yo creo que lo que sí que me ha hecho ese paso efímero o esos estudios es a intentar entender y respetar lo que es la profesión periodística también vinculada con el fútbol y que todos tenemos unos objetivos. Vosotros el de la información diaria, nosotros hay veces que, entre comillas, la ocultación de la información, pero que hay que tener un respeto por las dos partes, ¿no? Pero bueno, yo echarlo de menos no, porque fue hace mucho ya.
La última, ¿qué te gustaría conseguir esta temporada?
Bueno, sobre todo que, hombre, una salvación mucho más tranquila que el año pasado, y sobre todo que el equipo acabase de, yo creo que dar ese paso de que todos le consideren que ya no es un candidato real o que están todas las quinielas del descenso, sino que empiezan a pensar en el Cádiz como un equipo que se va a sentar y que va a ser estable en la primera división, aunque bueno, sabemos que cada año van pasando casos de equipos que tienen ese estatus ya y que de repente bueno pues hacen un año malo y se van a segunda, ¿no? Entonces, Yo creo que el primer paso es que el resto te dé así. Yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Yo creo que poco a poco se nos va respetando mucho en otras ciudades, en otros equipos, y lo que pediría o lo que me gustaría es que tuviéramos una buena temporada, una temporada sin lesiones, una temporada estable y que el equipo se mantuviera en primera.
Juanjo Lorenzo, responsable de la parcela deportiva del CAD y la dirección deportiva, enhorabuena por el trabajo, Juanjo, y muchísimas gracias por este ratito de radio. Gracias, Juanjo.
Bueno, gracias por la enhorabuena, aunque la enhorabuena habrá que demostrarla. Eso a mí los resultados a priori no me gusta nunca celebrarlos. Yo creo que lo que vale es el campo, y ya te digo, y a partir de ahora a ver si somos capaces de hacer una buena temporada, y sobre todo que la gente disfrute con nosotros, porque hay una cosa que sí que es verdad, eso es muy importante. El cambio, yo que soy un recién llegado, el cambio que se ha percibido en el estadio de la segunda parte de la temporada ahora es increíble, ¿no? O sea, los últimos 7-8 partidos del año pasado en casa más los partidos este año es una auténtica gozada el campo, más allá de lo que luego pasa en el terreno, el resultado final, el ambiente es increíble y la implicación con el equipo desde el minuto uno es increíble, y yo creo que también eso nosotros lo tenemos que mantener, ¿no? Porque ese puntito de más que nos dan nos hace también, bueno, pues ser un poquito más fuertes.
Y tanto. Juanjo Lorenzo, gracias, Juanjo.
Bueno, una razón.